Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Muy buenos días, qué gusto saludarlo. Ya estamos aquí en vivo y en directo nuevamente en Módulo de Servicio, luego de este puentazo que se generó en el país. Aquí estamos de regreso con mucho gusto a través del 38-13-15-15, 38-13-14-21, que son nuestros teléfonos, ya los conoce usted, y el WhatsApp 33-22-23-27-38, para que también se ponga en contacto con nosotros. También es Telegram, por si usted se quiere comunicar a través de este medio. Le recuerdo que este programa se transmite, se repite también por las noches, despuesito de las 10 de la noche, en el podcast, a la hora y el día que guste. Hoy vamos a tratar un tema de caballeros, y eso no quiere decir que las damitas no nos puedan escuchar, pero es un tema justamente para los hombres. Escuche usted, el viejo Hospital Civil está llevando a cabo una campaña que se denomina Éntrale contra el cáncer de próstata. Éntrale contra el cáncer de próstata. ¿Qué sabe usted del cáncer de próstata? ¿Sabe usted cuáles son los síntomas? ¿Sabe usted a partir de qué edad? ¿Sabe usted cómo se puede solucionar este problema cuando no está tan avanzado? Hoy me da mucho gusto saludar aquí en cabina al doctor Alan David Pérez Fregoso, integrante del Servicio de Oncología del Viejo Hospital Civil. Alan, ¿cómo le va? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Muchas gracias, doctor. Y el doctor también José Andrés Olivo Gárate, cirujano urólogo. ¿Cómo le va, José Andrés? Gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Primero, díganme, esta campaña de Éntrale contra el cáncer de próstata, ¿de qué se trata, por favor?
Bueno, la campaña no es solamente organizada por el antiguo hospital, principalmente es realizado a través de la Universidad de Guadalajara.
Correcto.
También incluye el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde e inclusive el Hospital Civil Juan y Menchaca, además de cirujanos, en este caso en lo particular, que somos egresados de la Universidad de Guadalajara, que lo hacemos por medios particulares. Uh-huh. La campaña se trata de dirigir esta información que es muy, muy vaga, muy poca, sí. En todos los ámbitos, en todas las áreas, tanto familiares como áreas de medios de difusión o inclusive comentarios que se tengan entre personas o entre grupos de amigos. Entonces, la campaña es solamente concientizar y dar un poco a conocer la información de la próstata, de las enfermedades de la próstata, uh-huh. y que también esta misma, en este caso la próstata, puede llegar a sufrir un tumor que puede inclusive ser maligno y de las causas principales de los cánceres en los hombres. Entonces, la intención es concientizar, conocer e informar a la población en general. Mencionabas que las mujeres se queden, por supuesto, las mujeres juegan un rol importante en este caso, porque por lo general son las que llevan a los maridos, son las que llevan al papá, son las que llevan al hermano, son las que motivan, y por alguna razón siempre vemos en la consulta, en lo particular que soy urólogo, que siempre los hombres van acompañados de la mujer. Y es algo que no encontramos cuando las mujeres van al médico ginecólogo o al médico en general, que no van acompañados por los hombres. Entonces, sí, que se queden las mujeres, que conozcan un poco y que también pues motiven o nos ayuden a informar a sus parejas, a sus conocidos, a sus papás.
Un poco la idiosincrasia del mexicano, ¿no? Como hombre mexicano, que nos da vergüenza, nos da penita de que se anden enterando de estas cosas. ¿De qué manera, doctor Alan David Pérez, se puede combatir esta manera de actuar de nosotros los hombres, de que nos dé vergüenza ir con el urólogo?
Con información. La conciencia y estar bien conscientes de este tipo de problemas es fundamental. Y hay que saberlo así. Ya de entrada, solo por ser hombre, todos tenemos 10-12% de probabilidad de tener cáncer de próstata. Uh-huh. El cáncer de próstata es el tipo de tumores que con la edad o con ir cumpliendo más años va aumentando el riesgo de padecerlo. Algo similar parece con cáncer de mama, por ejemplo, las mujeres. Que a fin de cuentas la edad, pues no la podemos quitar, no le podemos bajar, va a ir aumentando el riesgo. Y entonces hay que saber que conforme pasan los años es más probable que lo desarrollemos. Digo, de entrada tenemos eso. Y afortunadamente es uno de esos tumores que también tienen muy poca mortalidad si se detecta a tiempo. Okay. De entrada, es quizá de los tumores, digan, dentro del cáncer no hay cáncer bueno, pero digamos que puede llegar a tener un comportamiento bastante benigno, bastante tranquilo. De entrada sabemos que la mortalidad o que un paciente fallezca por cáncer de próstata es muy baja, siempre y cuando se detecte a tiempo. Hablamos de supervivencias muy elevadas y se detecta en etapas tempranas. Entonces nosotros, o nuestro enfoque, el enfoque de esta campaña va dirigida a eso, a la detección temprana. Quizá prevenirlo es algo difícil, algún tema difícil de comentar, como la prevención como tal, pero sí la detección temprana y la detección oportuna. Ahí sí podemos hacer mucho.
¿A partir de qué edad el hombre tiene que hacerse ya un examen de próstata?
Lo ideal es que a partir de los 45 años se hagan el examen en sangre y acudan por primera vez al urólogo. Sin embargo, si tenemos un familiar en primer grado, en este caso papá o abuelos, que tengan o hayan tenido cáncer de próstata, se considera que a partir de los 40 años. Es importante que no esperen síntomas, porque los cánceres, así como dijo el doctor, bueno, este es de los más frecuentes, los cánceres la mayoría no dan síntomas. Ya cuando dan síntomas es porque están relacionados a alguna invasión fuera de, en este caso, la próstata o fuera del órgano al que es primario el problema. Entonces, lo ideal es a partir de los 45 años. Esta campaña va dirigida a hombres mayores de 45 años o pacientes que tengan familiar en primer grado con cáncer de próstata a partir de los 40 años. Es un examen en sangre, es un examen que se llama antígeno prostático específico y pues lo ideal también es que sea una valoración integral por el médico especialista para que se pueda hacer pues no solamente la historia clínica, sino también la exploración física y con un conjunto de estudios.
A ver, algo importante que normalmente se nos pregunta, ¿cuáles son los síntomas de este tumor cancerígeno en la próstata? ¿Cuáles serían los síntomas, doctor?
Las molestias principalmente son en relación a la micción. Problemas para orinar o para tener un chorro constante. Pararte en la mitad de la noche una, dos, tres veces, varias veces, porque tienes problemas para la evacuación. Realmente como tal el problema del tumor son problemas obstructivos. Okay. Se puede llegar a retener la pipí, no puede orinar el paciente de manera cómoda, es molesto, es doloroso, son principalmente como las molestias, porque está obstruyendo ese tumor, esa bolita que está ahí en la próstata, está impidiendo el flujo de la orina hacia a darle salida.
Digamos que sería la principal característica, orinar.
Ajá, molestar en torno a la orinar.
Orinar por chorritos, ¿es también problema?
Corto, que sientan esa necesidad de seguir orinando pero que no pueden, o que no puedan tener una micción cómoda, que sea molesta. A lo mejor sí que se retenga un poquito de la orina y que no la puedas expulsar toda.
¿Ardor, por ejemplo, al orinar?
Me gustaría agregar un poquito a esta información para los que escuchen y que no crean que al momento de, por ejemplo, levantarse por la noche a orinar es relacionado a un tumor. Esto sí es en efecto por crecimiento prostático. La próstata cuando crece, que a todos los hombres nos va a crecer. Entonces, en algún momento a partir de los 40 años nos crece la próstata y esta próstata obstruye el trayecto de salida de la orina. Por lo mismo es en relación a lo que nos comentaba el doctor, de que se levantan por la noche para orinar, tienen que pujar también para que salga la pipí, se quedan con ganas de seguir haciendo pipí e inclusive el chorro se puede cortar. Entonces eso solamente en crecimiento de próstata. Como tal, los tumores, mencionábamos, pues no tienen una sintomatología salvo cuando ya está avanzado. Cuando ya está avanzado, pues se agregan, por ejemplo, que hay una invasión a huesos, pues generalmente dan dolores en huesos, dolores óseos, o también podemos encontrar hematuria, sangre en la orina. El ardor para orinar, ya los síntomas irritativos, que es el ardor, el aumento a la frecuencia para ir a orinar, el que tengan la urgencia de que tengan que correr al baño porque se le sale la pipí, están más relacionados a infecciones de la próstata. Sin embargo, también depende de la localización. El doctor mencionaba que si el tumor estuviera obstruyendo, entonces sí nos pudiera dar síntomas ocasionalmente con ardor o también de que tuvieran algún tipo de obstrucción. Pero de inicio, si tienen síntomas así, es por crecimiento prostático, no se angustien. Sin embargo, sí es importante que acudan para la consulta y que se les haga una valoración.
Ok, ¿la próstata es una enfermedad meramente masculina?
Sí.
¿Solamente de hombres?
Sí.
Correcto. Ahora, ¿dónde está la próstata? ¿Dónde se encuentra? Platíquenos un poquito.
La próstata está localizado hacia el hueco pélvico. En este caso está por debajo de la vejiga. Al frente tiene los huesos propios de la pelvis. A la parte posterior tiene el recto y comunica directamente con los cuerpos cavernosos del pene. Entonces está literal en el hueco ahí pélvico, justo donde estuviera como si fuera una cuna la pelvis. Ahí estuviera alojada. De hecho, los síntomas cuando llegan a haber dolor, los pacientes se quejan de que en la parte posterior al testículo, entre lo que viene siendo el ano y los testículos, es el sitio donde molesta. Nosotros le llamamos periné. Entonces, es justo donde descansa la próstata.
¿Es una glándula? ¿Qué es? ¿Un músculo? ¿Qué es la próstata?
Es una glándula como tal. Tiene funciones secretoras para nosotros en los hombres. Regula tanto la función en parte sexual como también puede regular la función de la consistencia o la calidad del esperma al momento de la eyaculación. Es una glándula que se encarga de producir líquido y producir sustancias.
Es lo que les iba a preguntar también. ¿Tiene que ver, regula la actividad sexual también, por ejemplo, la próstata? ¿Y una próstata mal no genera, por ejemplo, esperma?
Como tal, esperma no, pero sí puede cambiar la calidad del semen. Sobre todo el semen, no como tal el esperma, no como tal el espermatozoide o como tal esa célula, pero sí la calidad del semen, que se encarga de producirlo, regularlo en cuanto a cantidad, consistencia, contenido.
Ahora bien, bueno, pues una de las principales vergüenzas que pasamos los hombres es que nos hagan el tacto, ¿no? O sea, ¿qué pasa con aquel examen que incluso, bueno, pues entre bromas de hombres y memes y chistes, bueno, se ha jugado bastante? ¿Qué pasa con todo esto? ¿Es todavía necesario?
Desafortunadamente es algo que hemos construido a través de los años con base al machismo y todo lo que es el falocentrismo con respecto a la próstata. Como tal, la exploración debe de ser normalizada. Tenemos que construir todos esos tabúes y todos esos mitos que teníamos al respecto y el eliminar por completo todas esas connotaciones negativas que tenemos sobre la exploración y sobre la revisión masculina. Sí es necesario ocasionalmente en algunos pacientes realizar la exploración prostática, no en todos. Sí podemos evitar o podemos prescindir de esta exploración porque para eso tenemos la exploración o el antígeno prostático específico. Sin embargo, también existe un estudio que puede evitar definitivamente la exploración prostática. Hay pacientes que tienen muy arraigadas esas tradiciones, esas costumbres, esa idea de que es malo, que le va a afectar en cuanto a su pudor, en cuanto a su machismo, en cuanto a su hombría. La exploración prostática, bueno, existe un estudio que se llama resonancia multiparamétrica de próstata que nos puede determinar y aumentar la sospecha o disminuir la sospecha de un cáncer, que es la resonancia multiparamétrica de próstata. Sin embargo, no es un estudio definitivo, al igual que el tacto rectal. Pero en este caso, el tacto rectal es una herramienta que tenemos todos los médicos, que es barata, que es accesible, que es sencilla, que no dura más de 5 o 10 segundos como tal, que nos permite a nosotros evaluar la próstata en cuanto al tamaño, la movilidad, la temperatura, los bordes que sean regulares, palpaciones de nódulos. Nos ofrece un sinfín de herramientas para poder nosotros apoyarnos y debe ser considerada como tal una valoración integral, o sea, eliminar ese miedo, pero sí se puede evitar en algún momento la exploración.
Correcto. Muy bien, bueno, interesante sin duda alguna el tacto rectal, que es al que a lo mejor muchos hombres tienen miedo, no quieren acudir por vergüenza, por pena, como ya nos decían, casi todos van con su esposa, ¿verdad? Con la pareja, ¿verdad? Sí. Muchos de los hombres, porque nos da vergüencita ir solos. Yo lo invito a que se comunique con nosotros. Hoy estamos hablando justamente de esta campaña Éntrale contra el cáncer de próstata, que durante todo noviembre se estará realizando en el Hospital Civil y apoyado también por la Universidad de Guadalajara. Sí, ¿verdad?
Correcto.
Ahí va a ser todo el mes de noviembre. ¿Tiene usted alguna duda, alguna pregunta? ¿Ahorita es cuándo? Estos médicos que están aquí con nosotros son expertos en la materia. El doctor Alan David Pérez Fregoso, del Servicio de Oncología del Viejo Hospital Civil, y José Andrés Oliva Gárate, cirujano urólogo. Regresamos a Módulo de Servicio luego de una pausa. Continuamos aquí en Módulo de Servicio y estamos hablando de la próstata, justamente. Caballeros, varones, no tengan vergüenza, no tengan pena, así como animamos a nuestras mujeres, a nuestras esposas, a acudir al examen de mama, al tacto, también ustedes acudan incluso al tacto mismo, que es como ya nos lo comentaba uno de los médicos que está invitado hoy con nosotros, el doctor Alan David Pérez Fregoso, del Servicio de Oncología del Viejo Hospital Civil, y José Andrés Olivo Gárate, también él es cirujano urólogo. No me quedaba claro cuando hablábamos del tacto rectal, si es únicamente esta posibilidad o también están los análisis de sangre o lo que usted comentaba, también que hay otra posibilidad. ¿Cuántas posibilidades de exámenes hay para detectar un cáncer de próstata?
Un montón. Son varios. Ah, okay. Pero hay que ser bien, bien claros también en esta parte. Para detección temprana, una detección oportuna, el tamizaje, lo ideal sí debería ser quizá el antígeno prostático, que es esta prueba en sangre que se hace para los para todos nosotros los hombres. Pero eso no excluye el resto de los estudios. El antígeno, digamos, la cifra que utilizamos o el corte es nada más para detección de qué pacientes tienen más riesgo de sí tener el cáncer de próstata ya en ese momento. Pero una vez que se confirma el diagnóstico, una vez que se encuentra el cáncer de próstata, amerita el resto de los estudios, son excluyentes. Y dentro de esos estudios va el tacto rectal también. ¿Por qué? Porque necesitamos, como lo comentaba el doctor, estas herramientas, estas armas para saber qué tan avanzado está el problema. Entonces, de entrada viene el tacto rectal, ver las características tanto de la próstata sana como del tejido enfermo, que lo obtenemos pues con la exploración y la revisión, y en base a ese estudio, al tacto rectal, ya vienen los demás estudios, que como puede ser la resonancia, un ultrasonido prostático, gamografías. Pero si hablamos únicamente de detección temprana, un tamizaje, sí hablamos del antígeno prostático.
¿Quién es el especialista responsable de esto?
Pues los dos.
Generalmente se acuden o los que vamos, por ejemplo, nosotros somos la parte que atendemos la próstata, los urólogos.
Urólogos.
Somos lo que atendemos las cuestiones quirúrgicas o las relacionadas a las enfermedades de la próstata. Cuando se trata o se trabaja sobre la enfermedad como tal cáncer de próstata, los cirujanos urólogos somos los que hacemos el tratamiento quirúrgico y que también ofrecemos, por ejemplo, a los pacientes. No todo es cirugía, ¿sale? No solamente es un tratamiento inmediatamente a quirófano. Sí tenemos opciones, también tenemos tratamientos médicos que son hormonales, principalmente porque la próstata es dependiente de hormonas, que en este caso también los médicos oncólogos pueden apoyar y son parte importante de este tipo de tratamientos. O también tenemos la opción de radioterapia, que la radioterapia está también con una intención curativa. Curativa para cáncer de próstata son solamente cirugía, que es una prostatectomía radical, es decir, eliminar en su totalidad la próstata junto con vesículas seminales, o radioterapia. Cuando ya son tratamientos que no se pueden eliminar definitivamente el cáncer de próstata, entonces nos apoyamos no solamente con hormonoterapia, sino también con quimioterapia. En cuanto a la radioterapia, lo da el tratamiento el oncólogo radiólogo o radiooncólogo. Entonces sí somos varias áreas las que podemos tratar o trabajar el cáncer de próstata.
Ustedes decían al principio de la entrevista que es una de las enfermedades, uno de los tumores que si detectado a tiempo se puede solucionar. Podemos hablar de porcentajes, ¿cuántos hombres salimos avantes de esta situación?
La gran mayoría. Aquí en México tenemos todavía este problema. Digo, si nos comparamos con el resto del mundo, el cáncer de próstata a nivel mundial es el tercero, cuarto en frecuencia, el octavo de mortalidad, una cosa así, a nivel global. Nosotros en México estamos hablando que para nosotros, los hombres mexicanos, es el cáncer más frecuente y también es el más mortal. Lo cual, cuando nos comparamos con el resto del mundo, pues sabemos que algo está mal. ¿Qué es lo que está pasando? Muy probablemente a nosotros se nos está detectando el cáncer más avanzado, quizá, o con más complicaciones asociadas al tumor. Es por eso que sigue siendo muy mortal. En cuanto a número, digo, todo, por ahí lo mencioné, casi todos los hombres tenemos un 12% de desarrollar esta enfermedad.
12%.
Y 12% basal. Y a partir de ahí, cuando se detecta a tiempo, uno de los trabajos más importantes es saber qué tan avanzada está la enfermedad cuando se detecta. Ahí hablamos que el cáncer se puede ubicar del 1 al 4, dependiendo qué tan avanzado está. Entre más avanzado está el problema, más probabilidad de complicaciones y mayor mortalidad. Cuando se encuentra en una etapa 1, que es la etapa inicial, que solamente está confinado en la próstata, el tumor solo está ahí, no se esparció, no está en ningún otro sitio. Hablamos que el 98-99% de los hombres van a seguir adelante sin ningún problema, sin ninguna complicación, donde quizá la cirugía sea su único tratamiento y no ameriten nada más. Solamente la cirugía, se quita el tumor, le quita la próstata, listo.
¿Es la principal causa de muerte de los varones mexicanos?
No la principal causa de muerte, pero cuando, hablando de cáncer, específicamente de cáncer, sí es. O sea, hablando ya en temas oncológicos propiamente, pero en general no.
Una persona que ya tiene el problema de cáncer en la próstata, ¿qué tiene que hacer? O sea, ¿qué sigue? ¿Tiene que esperar a la muerte o qué tiene que pasar?
No, no hay que ser tan dramáticos. Dios. Si nos vamos a investigar a lo que es el internet, que nos fascina buscar información en internet, uh-huh. Bueno, pues sí, de entrada uno lee el tema o lee el calificativo de cáncer, eso definitivamente causa un impacto importante en la población en general, no solamente del paciente, sino de la familia. Uh-huh. Pero la ventaja que la próstata, pues a pesar de ser un órgano que sí está muy predisponente a padecer un cáncer de próstata, ¿sí? Y estamos hablando de tasas muy altas. A partir de los 80 años, la probabilidad es del 60% prácticamente de tener un tumor maligno en la próstata.
Después de los 80 años.
El tumor se puede presentar a cualquier etapa. Ajá. Pero a los 80, o sea, la tasa de probabilidades de tener cáncer de próstata es sumamente alta. Okay. Pero no significa que estos pacientes vayan a padecer algún problema. Uh-huh. De hecho, se considera que un tumor maligno de próstata puede llegar a tener una sobrevida con o sin tratamiento aproximadamente de 10 años. Si damos un tratamiento, podemos mejorar esa cantidad y la calidad, pero impresionante. Uh-huh. Como nos decía el doctor, si nosotros encontramos o detectamos oportunamente el cáncer de próstata, la tasa de curación es extremadamente alta. Uh-huh. Inclusive pacientes que tienen tumor con una importante diseminación o metástasis, que es decir, que el tumor de la próstata está fuera de su lugar, principalmente afecta a los huesos, uh-huh. La posibilidad de una supervivencia supera los 10 años. Estamos hablando de 15 años, sí, en efecto sería con un tratamiento, que el tratamiento pudiera llegar a tener algunos síntomas asociados, como todo, sí, pero la calidad de vida del paciente es muy buena. Okay. Entonces, sí los motivamos al paciente de que no es, por ejemplo, un tumor de páncreas, no es, por ejemplo, un tumor en algún otro sitio, que la mortalidad o la cantidad de vida es mucho más corta. En este caso es mucho más fácil trabajar, mucho más fácil tratar y mucho más fácil mantener a un paciente bien con cualquier etapa del cáncer de próstata.
Doctor, además de que hablábamos ya de la cuestión de orinar, ¿duele, arde, lastima? ¿Cuáles otras circunstancias se presentan con una persona con problemas de próstata?
En realidad, y generalmente lo digo así, el cáncer como tal no duele, pero hablando específicamente del cáncer de próstata, cuando hay dolor, ya estamos hablando de que es una enfermedad más avanzada, ya no está nada más en la próstata. Okay. Cuando hay dolor, ya sea en la zona de la pelvis, en los huesos, de manera generalizada, uh-huh. Probablemente ese tumor ya se salió, ya no está nada más en la próstata y está tomando estructuras dentro de la misma pelvis que están condicionando el dolor, o si ya de plano están doliendo los huesos, muy probablemente ese tumor ya está ahí. Que hablando de la etapa 4 de próstata, el principal sitio, también el doctor lo ha mencionado un par de veces, la afectación es en los huesos. Y puede ser huesos desde la cadera, columna, fémur, brazos, en general, todo, cualquier tipo de hueso puede estar la afectación. Y por lo tanto pueden doler. Pero de manera inicial no tendría por qué haber dolor por el cáncer de próstata. Corre. Si es una etapa temprana.
Que digo, la etapa 4 es cuando ya te invade prácticamente otros órganos.
Ajá. Sí, cuando ya, cuerpo, salió, ¿ah? Cuando ya se salió del sitio donde nació, en este caso la próstata, y ya se fue a anidar o ya se fue a crecer en otros sitios.
La gente que se ha curado de próstata, ok, a lo mejor lo detectaron a tiempo, pero cuando la situación ya es bastante avanzada, ¿cómo se ha curado? ¿Se extrae? ¿Qué ocurre?
Por eso,
hasta los milagros pueden ocurrir también.
Vuelvo a hacer énfasis. La importancia de detectar oportunamente, ¿no? Uh-huh. Realmente el cáncer de próstata no se puede prevenir, bien lo dijo el doctor, solamente detectarlo oportunamente. Cuando hacemos una cirugía, que es una prostatectomía radical, eliminamos en su totalidad la próstata. La próstata es un órgano circular que rodea por completo la uretra, que se encuentra por debajo de la vejiga y está justo a un lado del esfínter, que es el que controla la continencia de la orina. Entonces el esfínter se encuentra en la uretra. Entonces retiramos en su totalidad la próstata y también las vesículas seminales, que las vesículas seminales están junto a cada lado de cada lóbulo de la próstata, uh-huh. Y que esas permiten o que tienen un conducto que llega directamente a la próstata donde desemboca el semen. Okay. Ese conducto le llamamos, justo donde desemboca, es el colículo seminal o verum montano. Entonces lo que hacemos es retirar en su totalidad la próstata y unimos nuevamente la vejiga junto con la uretra, uh-huh. Respetando el esfínter. esfínter. Entonces, al momento de respetar el esfínter, nosotros podemos mantener o podemos preservar la continencia en el paciente, es decir, que permita juntar su orina, vaciar de manera regular y poder llevar una vida prácticamente normal. Lo que sí podemos llegar a afectar en un poquito mayor tasa o mayor prevalencia, justo por encima de la próstata pasan unos conductos que les llamamos bandeletas, que son las que favorecen para la erección. Por lo general, en las técnicas actuales que hacemos de cirugía, que ya son laparoscópicas, que el robot Da Vinci se hizo para la cirugía de próstata, es la principal pieza o la pieza angular para la cirugía de la prostatectomía, pues ya se puede detectar estos conductos, estas bandeletas, tratar de preservarlos. No siempre se puede, porque a veces la próstata o el tumor ya está invadiendo esa área, y preservar como tal las erecciones. Pero como consecuencias, principalmente podemos llegar a tener, sí, hasta un 50% de probabilidad de perder la función eréctil. No significa que no se pueda ofrecer otra técnica para mantener la erección.
Mira, interesante. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con las preguntas. Y quieren que les diga una cosa, la mayoría de las preguntas son de damitas.
Son de mujeres.
O a lo mejor el marido ahorita no está en casa, o le da pena. A ver, mija, mejor tú habla, para que no sepan que soy yo. Pero bueno, me llama mucho la atención y además preguntas muy interesantes a los médicos que hoy tenemos aquí con nosotros de invitados. Les recuerdo que el Viejo Hospital Civil y la Universidad de Guadalajara llevan a cabo la campaña Éntrale contra el cáncer de próstata, que ahorita quiero que me den información, teléfonos, redes sociales, días, fechas, en fin. Vamos a un corte y regresamos, estamos en Módulo de Servicio. Continuamos aquí hoy hablando del cáncer de próstata y su prevención, sobre todo es bien importante. Recuerde que si usted tiene arriba de los 45 años, es importante hacerse una revisión, y más aún si es esto tal vez hasta hereditario, como dicen los doctores, arriba de los 40 años. Vamos a usar algunas de las preguntas que han llegado por acá. Dice, hola, buenos días. Mi papá se levanta seguido al baño. Aparte me dice que a veces va al baño y no va completo. Ya le han hecho examen de la próstata, sangre y tacto, y ha salido bien. Mi papá tiene 86 años. ¿Qué podría hacer? Dice Pati Dueñas. ¿Alguien que quiera responder? ¿Qué podría hacer?
Perdón,
va al baño, no hace por completo, hace por pedacitos. Ya le revisaron la próstata, pero se encuentra bien. ¿Qué otra cosa podría hacer ahí?
A veces podemos estar relacionados con enfermedades metabólicas que afecten directamente a la vejiga. ¿Cuáles enfermedades? Principalmente la diabetes mellitus. O también tendríamos que ver, ahí tendríamos que considerar varios factores. Si le dijeron que no es la próstata, que me parece muy raro que le hayan dicho que no es la próstata. Ajá. Porque inclusive a veces próstatas pequeñas llegan a causar síntomas muy importantes. O tenemos próstatas muy grandes y que no dan sintomatología. Ajá. Ahí sí sería bueno que buscara la opinión, si lo hizo de un urólogo, bueno, confianza con su urólogo, uh-huh. Pero si no fue con un urólogo, entonces que sí buscar un especialista para este tema. Si no, el urólogo mismo tendría que determinar si es un problema vesical o que tuviéramos alguna disinergia esfinteriana, es decir, que el esfínter que contiene la orina, que tuviera alguna alteración, por lo que les comentaba, principalmente son enfermedades metabólicas o neurológicas.
Ignacio Méndez, ¿el tomar sildenafil afecta a la próstata? Dice...
No afecta. De hecho, el tratamiento en algún momento se otorgó como para, de hecho hay artículos que favorecen para el crecimiento prostático lo que es el sildenafil. Es muy raro que el sildenafil cause alguna afección, se puede llegar a evitar, o más bien tiene la indicación de evitarlo en pacientes principalmente que tengan antecedentes de enfermedades coronarias, es decir, del corazón, pero a la próstata al contrario, tiene un efecto beneficioso.
Sí, ánimo, buenos días. A mi esposo el semen le huele mal, huele raro. Eso no sabemos a qué se debe. Él se ha hecho análisis y sale que no tiene infección.
Ahí tendría que ver la calidad de los alimentos. Uh-huh. Generalmente sí, cuando hay un semen fétido, un semen con mal olor, uh-huh. Sí está relacionado a infección. Habría que buscar el laboratorio correcto, porque no solamente tenemos un cultivo ordinario, a veces también tenemos que buscar algunas otras bacterias que requieren de otros cultivos, uh-huh. Como es el ureaplasma, la micoplasma, la clamidia. O sea, sí tiene que ser bien dirigido, porque si está asociado a alguna... mal olor o algo fétido, entonces es obstructivo, es decir, que no está saliendo en su totalidad y eventualmente sale con un olor fétido o infeccioso.
Ok, buenos días, José Luis y a los doctores. A mi hermano le dio a los 45 años. Aun cuando se había checado unos meses antes, no se lo detectaron. En 6 meses se nos fue, y con tanto dolor, y se dañaron sus riñones. Es muy triste, no vale la pena sentir vergüenza. La vida se va, atiéndanse, señores jóvenes, comenta esta persona. A ver, pero aquí no entiendo. O sea, 45 años, la habían checado meses antes, no se lo detectaron, pero en 6 meses se fue. ¿Qué pasó ahí?
Me imagino que habla de cáncer de próstata en general. Hay un nicho de pacientes que en realidad es la minoría, que no hemos mencionado como tal, pero el cáncer de próstata en un 5 o 10% de los pacientes tiene un componente genético. Tiene un componente y alteraciones genéticas que los predisponen a desarrollar los tumores o el cáncer de próstata muchísimo antes, a más temprana edad, y también cuando se detectan suelen ser etapas más tempranas, o la misma, el mismo tumor tiene un comportamiento más agresivo que otros. Uh-huh. Digo, es la minoría de los pacientes, pero existen. Si hablamos que el cáncer de próstata es de los tumores más frecuentes en los hombres, por lo tanto la probabilidad entonces quizá de que haya un componente genético también va a aumentar, porque pues hay más casos, evidentemente. Claro. En estos casos, como lo describe la persona que envió el mensaje, quizás sea uno de esos pacientes que se detectó muy temprano, que se detectó etapas tempranas, uh-huh, donde ya estaba afectando otros órganos. Okay. Aquí solamente dentro de la consulta médica siempre interrogamos, siempre preguntamos por los antecedentes familiares para ver o si se amerita una búsqueda más intensiva, y también como modo de prevención y detección en los descendientes, en los hijos.
Si en el sector salud del Seguro Social no atienden esta enfermedad, las citas médicas con el urólogo son muy largas, y cuando se atienden te dan una cita 6 meses después. Entonces, ¿qué pasa? La enfermedad sigue avanzando, los estudios son muy tardados. ¿A dónde hay que acudir para que esto se agilice? Bueno, en cuanto al Seguro Social, yo se la paso directamente a la gente del Seguro Social. En cuanto al viejo Hospital Civil, platícame un poquito de esta campaña, de esa jornada que están llevando a cabo contra el cáncer de próstata.
Bueno, la campaña, ahorita les doy el dato de la red, se tienen que registrar en una página web, ahí se llena un formulario, se llenan algunos antecedentes, algo como una preconsulta para cuando lleguen con nosotros, darles un vale y hacerles un estudio de antígeno prostático. Una vez con el resultado del antígeno prostático, ya pasan a consulta con el especialista, en este caso con los compañeros de urología, uh-huh, y ya ellos, en base a la exploración, la revisión, el formulario que ya habían llenado y el nivel de antígeno prostático, indican la necesidad o no, dependiendo de lo que esté en el resultado, sobre realizar biopsias prostáticas, y así detectar el tumor. Ahorita les digo la página, que ahorita no la recuerdo.
Sí, ahorita la página, sí, con mucho gusto, para que la gente se pueda anotar. Es
entrale.udg.mx.
A ver, es
entrale.udg.mx.
Para aquellos pacientes que no tengan, o aquellas personas que no tengan la posibilidad quizás de registrarse en internet, creo que también hay algunas fichas, digamos, disponibles al momento de acudir a los centros que están llevando a la campaña, para que lo hagan de manera presencial con lápiz y papel.
Correcto, buenos días a los doctores y a José Luis, muchas gracias. Si mi hijo nació con hidrocele y el médico solo me dijo que se absorbería el líquido y eliminaría por sí solo, sí disminuyó de tamaño, pero mi hijo de 30 años me ha comentado que siente que se enquistaron. Antes, en la adolescencia, lo llevé con el médico familiar por ese tema y solo le recetó antiinflamatorio. ¿Qué debe hacer mi hijo en cuanto a estudios para descartar algún problema? Comenta. Gracias, señora.
Bueno, ya su hijo de 30 años, sería bueno que buscara la atención personalizada de un urólogo, uh-huh, porque sí, cuando llegan a nacer puede haber alguna comunicación entre lo que viene siendo la cavidad peritoneal junto con el escroto. Uh-huh. Entonces, por eso se pueden llegar a formar un hidrocele, se llama hidrocele comunicativo, uh-huh, pero eventualmente puede llegar a cerrar. Si no cierra, entonces desde etapas tempranas, y si no se reabsorbe, se tiene que hacer una cirugía. Uh-huh. En este caso, con mayor razón, cuando ya se enquistan o se forman quistes alrededor, o se forman septos, entonces la probabilidad de que se pueda infectar es todavía un poquito más amplia. Ahí sí es conveniente que acudan un especialista, un urólogo, para que les dé la información y las opciones de tratamiento.
Pregunta Mayra Márquez, ¿cuáles son los requerimientos para realizar el antígeno prostático en sangre? ¿Qué están solicitando? ¿En este y en cualquier laboratorio?
¿Como parte de la campaña? O
no, pero si hay unas indicaciones, Tiene que no haber eyaculado en los últimos 3 días previos al examen. Uh-huh. Ese día no tener ganas de hacer pipí. Okay. Al momento del examen, o sea, haber vaciado la vejiga previamente. Uh-huh. No haber montado a caballo ni andar en bicicleta también 3 días previos, porque sí pueden modificar. Pacientes, por ejemplo, que llegan a tener estimulación prostática también en ese tiempo, no solamente es por medio de la eyaculación. A veces, por ejemplo, si llegaron a necesitar una sonda transuretral, es decir, que le pusieron una sonda porque no podía orinar, que se les hizo el tacto rectal, entonces también modifican los resultados.
O sea, montar a caballo y andar en bicicleta puede inflamar.
Sí, de hecho es una causa muy frecuente de prostatitis. No en todos los pacientes les pasa, pero sí recomendamos, porque la localización de la próstata, como les comentaba, está en el periné, y al momento de estar en bicicleta, o el golpeteo, la fricción y el aumento de la temperatura de al momento de estar montando a caballo, sí nos favorece la inflamación de la próstata.
Ah, mira, interesante, ¿eh? Buenos días, soy Francisco Javier. ¿Dónde puedo ir a que me hagan el examen de próstata? Ya que hace días me mandaron un link y no pude apuntar, me daba todo menos a la hora. Bueno, pues está esta página, ¿no? entrale.udg.mx, ¿verdad?
Sí. Ahí generalmente ya les da los datos y les arroja el formulario que tienen que llenar. Ajá. Y los lugares a los que pueden acudir a hacerse el estudio.
Sí, otra damita que también se comunica, casi todos han sido damas, uno que otro caballero. Muy buen día, Huicho, quiero compartirles que mi esposo, como casi todos los hombres, dejó pasar mucho tiempo lo de su próstata. Hasta lo último, gracias a Dios, nos encontramos un buen doctor que lo valoró, y él tenía una malignidad de 9, lo operó y además le aplicaron 40 radioterapias y un año de medicamento y una inyección en su estómago, y ya lo dieron de alta, gracias a Dios. Pero la verdad, no sé qué sucede cuando los operan, ¿se acaban las relaciones sexuales o qué? Pregunta.
Pues ya se los había comentado, sí existe el riesgo de presentar disfunción eréctil por la localización de la conducción neurológica o nerviosa para que es el cuerpo cavernoso del pene se llene de sangre. Entonces sí hay relación, no en todos los pacientes llega a pasar, sin embargo pues es una alta probabilidad.
Ok, soy Francisco Franco, tengo 71 años. Ayer me hice el antígeno prostático en un laboratorio y obtuve 4.78. ¿Es malo o es bueno?
Está ligeramente por arriba del rango que consideramos como normal. Ajá. Muy ligeramente. Quizá con él valdría la pena repetir una nueva muestra por esa ligera elevación.
Correcto. Yo agregaría tantito a ese paciente. Hay que recordar que el antígeno prostático solamente nos aumenta o nos disminuye la sospecha. El antígeno prostático es específico de la próstata, no de tumores. Entonces, cuando se eleva, nos puede informar de que puede ser por el mismo crecimiento de la próstata. Tiene 71 años. Entonces, la próstata probablemente ya está crecida. Entonces, puede ser por crecimiento prostático, puede ser por infección o inclusive puede ser por tumor. No es conveniente y no es bueno que hagamos eso en casa, de que nos vayamos con los valores de referencia de los laboratorios. Hemos encontrado pacientes de 60 años con un antígeno de 0.78. Entonces, siempre acudir con el médico para que le haga la valoración y les pueda decir, ok, si está elevado, no está elevado, hay riesgo, no hay riesgo.
Correcto.
Me gustaría aprovechar para también comentar a los hombres en general que muchas veces una muestra única de antígeno prostático tampoco es suficientemente valorable. Hay pacientes, por ejemplo, el del caso que nos acaba de decir, que está muy ligeramente aumentado, que a lo mejor con eso o esa muestra única, tomando en cuenta su edad y otros factores, lo consideramos normal. Pero si ese mismo paciente se toma una nueva muestra y está duplicado, triplicado, muchísimo más elevado, también es conveniente hacer muestras seriadas en algunos pacientes. Por lo mismo, pues, que se apeguen a las pautas de detección temprana con las pruebas séricas de antígeno prostático anuales o cada 2 años para tener un historial en ese paciente.
Mira, me llega otro segundo ejemplo de que nada más cuando les piden la hora de la atención no aparece. Mira lo que me dice Roberto López: no puedo seleccionar hora para hacer cita y no me deja avanzar. De hecho, aquí me da el formulario. Y a la hora de que quieren la hora, ahora sí que a la hora que quieren la hora, no puede avanzar. Incluso si Karina Rivera o gente de comunicación social del Hospital Civil nos están escuchando, ojalá checaran esto, porque es la segunda llamada que nos llega sobre el tema.
Les comentamos a los
chicos. Sí, por favor, que sé que nos están escuchando. Buenos días, soy anónimo, dice, ok, no voy a dar su nombre. Todo este año tengo sangre en los espermas, solo tomo tansulucina. ¿Qué tan grave es esto? Dice.
No es que sea grave, sin embargo, se relaciona cuando hay hematospermia, hematospermia en sangre en el semen, que puede estar relacionado con infección. Entonces, me imagino que la tamsulosina se la indicó un especialista y que pues su médico especialista es el que le tendría que dar seguimiento. Si no, si se lo dejó a algún médico de primer contacto, le aconsejaría que sí fuera valorado por un especialista.
Correcto, y una llamada similar de la señora Vega. Dice, ¿qué opinan los doctores de la tamsulosina en edad de 64 años? Mi padre la toma y usa mucho la bicicleta.
La tamsulosina es un medicamento muy noble. Realmente no tiene mucha asociación a que pueda evitarse o que se contraponga con algún otro medicamento, y realmente sus síntomas o lo que ejerce realmente es algo muy sencillo, que es relajar el piso pélvico. Es decir, lo que permite es que a nivel de la próstata se abre el conducto para que pueda pasar mejor la orina. Entonces, no tenemos indicación y no es exclusivo de los hombres, también en las mujeres lo podemos llegar a dar cuando tenemos error o podemos tener alguna dificultad para el vaciamiento vesical. Entonces, es un medicamento muy noble, trae muy muy pocos efectos adversos, realmente es muy poca la gente que no llega a tolerar el medicamento. Por edades no hay ninguna contraindicación. Lo único que sí, en etapas fértiles del hombre, sí puede llegar a relajar tanto el cuello de la vejiga que favorece la eyaculación retrógrada. Es decir, que el semen, en lugar de salir disparado hacia la punta del pene, el semen regresa hacia la vejiga y eventualmente lo orinan. Si se necesita o si se tiene la consideración como para una fecundación o un embarazo, entonces sí tendríamos que suspender el tratamiento, pero si no, realmente es muy noble.
Ok, buen día, tengo 3.7 de antígeno, ¿a partir de qué número he de realizarme el tacto? 3.7 de antígeno.
Ahí más que por nivel, también tenemos que considerar si hay molestias o no. Si es como por pura esta prevención que tenemos que ser como hombres, hay que valorar su edad. Y dependiendo de las molestias que pueda llegar a sentir, ahí tendríamos que mandar valorar nivel de antígeno, molestias, y valorar la exploración con el tacto.
Bueno, terminación 8246. En el Seguro Social practican el examen prostático en sangre. ¿O tengo que acudir al Hospital Civil? Lo pregunto para prevención, dice Oscar Maldonado. No. Pues don Oscar, ahorita están aquí del Hospital Civil. Si usted quiere acudir y meterse a la página entrale.udg.mx, le recuerdo que se trata justamente de la campaña Entrale contra el cáncer de próstata. Luego por acá, buenos días, los doctores, dice, la próstata se inflama por el exceso de alcohol y chiles que causan estrés a la próstata y la inflama, o nada más es retratitis.
Proctitis. Tal vez querrá decir proctitis. Bueno, en este caso el alcohol, apáguenle por favor ahorita el radio. El alcohol sí es el único alimento que puede aumentar el tamaño de la próstata. Lo que viene siendo los irritantes como el café, como los cítricos o como el picante, perdón, el café cítrico y el picante, sí pueden llegar a irritar el urotelio. El urotelio se encuentra desde la pelvis renal hasta la punta del pene. Entonces eso nos da más bien síntomas irritativos, es decir, aumentar a hacer pipí, puede ocasionar ardor al hacer pipí, pero no directamente a la próstata. El alcohol sí puede llegar a aumentar el tamaño prostático.
Y me gustaría también por ahí recalcar que aunque el cáncer en general, todos los tipos de cáncer, se consideran enfermedades multifactoriales, es decir, que tienen muchos factores de por qué lo puedes llegar a desarrollar, hablando del cáncer de próstata, por ahí el consumo de alcohol intenso, rutinario, se ha visto que sí favorece el que se desarrolle el cáncer de próstata, y también que al momento de la revisión al microscopio también sean cánceres un poquito más agresivos de los que normalmente, comparando con los pacientes que no consumen tanto alcohol.
Ok, interesante esto también. Hoy ya aprendí dos cosas más: montar a caballo y bicicleta, aguas, y el exceso de alcohol, aguas.
También fumar.
Por favor, fumar también. Fumar también, ok. Dice, prefiero omitir mi nombre. Mi pareja tiene el problema que no poder mantener una erección durante la relación sexual. Tiene erección por momentos y luego se baja. Vuelve a tener erección y se baja sucesivamente. Ya vio a urólogos y nadie le da una respuesta. Tiene colesterol elevado, pero algunos médicos le dicen que no tome medicamento, que lo controle con dieta. Su próstata sola la tiene inflamada. Los urólogos no le dan respuesta para solucionar su problema. ¿Pueden ayudarlo ustedes? Preguntan.
En lo que corresponde a la campaña, no. La campaña va dirigida para la detección del cáncer de próstata. Sin embargo, pues la salud masculina es algo que debe de ser prioritario en todos lados, en todos los aspectos. Entonces, efectivamente, la salud mental, la salud sexual en general debe de ser suma importancia. Me parece raro que comente que los urólogos no le han podido ayudar porque somos los que trabajamos estos. Sí debemos de evaluar no solamente aspectos metabólicos, por ejemplo, el colesterol es causa de disfunción eréctil, sino también tenemos que considerar algunos antecedentes o cuestiones hormonales, antecedentes o cuestiones quirúrgicas, antecedentes o cuestiones traumáticas. Es un estudio multidisciplinario de varias áreas o varios aspectos que tendríamos que considerar para poder determinar el origen de esa disfunción. Okay. También lo podemos englobar en muchas ocasiones en algún aspecto psicológico o psicógeno. Por lo mismo, ahí nosotros nos apoyamos también a veces de tratamientos psicológicos, ya sea por un especialista en sexualidad o un especialista en psicología. Entonces, tal vez me parece raro que le hayan dicho que no pueden hacer nada, entonces sería bueno buscar a alguien especializado que pudiéramos tratar o trabajar para esto.
Jorge Gómez dice, tengo inflamación de próstata 3.2 de antígeno prostático, no tengo molestias, solo una o dos veces acudo al baño. ¿Qué me recomienda? 3.2, repito, de antígeno.
No, nuevamente, actualmente las guías internacionales ya no nos refieren el 4 como límite normal, de hecho ya es a partir de 3. Entonces, el hecho de que se diga una o dos veces al baño, me imagino que es por la noche. Una vez por la noche es considerado normal. Ya más de una vez, entonces nos está hablando de que tenemos algún problema de origen obstructivo. Por lo mismo, sería bueno que pudiera atenderse, pero siempre. No es bueno estar consultando por internet. Estos son mis valores, esto es lo que tengo y que la máquina te diga. La exploración, la historia clínica, todo lo que podamos dirigir al momento de la valoración del paciente es sumamente importante para nosotros.
Correcto, nuevamente, señor Gómez, otra persona insiste, he tratado de inscribirme al programa, éntrale y la página solo me deja llegar hasta elegir fecha. Sí, ojalá Comunicación Social nos esté escuchando y checar esta situación. Pedro Chávez, mi hija de 9 años tiene mal olor. Bueno, este es otro asunto, este se lo voy a dejar porque habla de algo totalmente distinto.
Para,
¿sí?,
otro día.
Para otro día. Sergio Macías, orino seguido, no tengo solución con medicamento que me han dado, todos mis estudios están bien, ¿qué recomienda?, dice Sergio Macías.
Con respecto a todos los estudios, me imagino que sí han evaluado, por ejemplo, problemas de diabetes, que también es causa de aumento en la frecuencia urinaria. Sí hay tratamientos, definitivamente siempre hay tratamiento para este tipo de problemas. Ocasionalmente ya es algo un poquito más invasivo, que tenemos que aplicar Botox a nivel intravesical. Pero lo ideal siempre es investigar y justificar una causa. Si encontramos, justificamos la causa, trabajamos la causa. Si no la encontramos, tendríamos que investigar más a fondo con estudios que se llaman de urodinamia. Nuevamente, es importante acudir con el médico especialista para que le pueda dar una atención.
Correcto, Salvador Nava. Un amigo de 66 años, por no atenderse de cáncer de próstata, está enfermo, me imagino. Otro está en quimioterapia. Yo tomo colágeno hidrolizado y unas pastillas naturistas para evitar inflamación y cáncer. ¿Lo ve correcto?
Pues en realidad todo ese tipo de... Para empezar, todo lo naturista siempre tenemos un problema porque cuando son componentes de hierbas o de algunos ingredientes ni siquiera estamos muy seguros de qué son. Muchos ni siquiera vienen etiquetados. Entonces, por ahí no podría recomendarla y no hago la recomendación de consumirlos cuando tengan este tipo de molestias. Y la segunda es que inclusive el colágeno, algunos multivitamínicos o demás que ya están bien documentados no tienen ningún beneficio en la prevención del cáncer de próstata tampoco. Incluso, no me voy a meter en eso para no confundir a las pacientes, pero en general algunos tipos de vitaminas se ha visto que ligeramente aumentan el riesgo de que se desarrolle más rápido. Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que se consume y no automedicarnos.
Saludos, invitados, y José Luis, ¿pueden optar por extirpar la próstata sin presentar síntomas de cáncer a una edad avanzada, por decir, a partir de los 65 años?
¿Extirparla sin cáncer? Nunca. Nunca, por lo que les comentaba, la próstata se encuentra pegada a la vejiga, está por atrás el recto y está el esfínter. Entonces, la próstata, cuando tienen problemas de crecimiento, lo que hacemos es eliminar la obstrucción y se elimina a través del pene. Cuando se tiene un problema de cáncer, es la única indicación de retirar la próstata, independientemente de los factores de riesgo que se tenga, sin justificar que se tenga cáncer jamás, porque el riesgo que pueda haber de incontinencia o algún daño estructural. Esta es de las cirugías que digamos un poquito más complejas que tenemos los urólogos. No es una cirugía que digamos, es como quitar un pelito enterrado. O sea, sí son de las cirugías más complejas que realizamos, por lo mismo tiene que estar bien justificada, bien fundamentada para poderla realizar.
Correcto, Carlos Ramos, yo orino en pausas, me da comezón a veces en los testículos. ¿Qué opina? ¿Tiene que ver esto con la próstata?
Sí, ocasionalmente puede ser en relación a la de las pausas por alguna obstrucción, sí. Sin embargo, lo de la comezón o del prurito en la zona escrotal a veces se relaciona con infecciones micóticas, es decir, con hongos. Nuevamente, acudir, esa sí puede ser por una atención primaria, pero lo de la orina a pausas, sí es conveniente realizar un ultrasonido vesicoprostático para determinar si es alguna retención urinaria secundaria o alguna obstrucción.
Correcto, y Guillermo Rojas dice, diario los escucho, les pido por favor me den los datos para el examen de próstata, bueno, donde se está llevando a cabo la campaña Éntrale contra el cáncer de próstata. ¿Cuál es la dirección para ingresar?
Éntrale.udg.mx.
Entrale.udg.mx, sí, esa es la dirección. Señores, muchas gracias por estar ahí con nosotros, el doctor Alan David Pérez Regoso, del Servicio de Oncología del Viejo Hospital Civil, y José Andrés Oliva Gárate, cirujano urólogo. Vayan, ¿verdad? La recomendación es que acudan a su
Sí, examen, y que no se desesperen, porque sí se saturó el sistema, pero ya abrieron nuevamente espacios. Es porque ya se habían llenado las citas.
Muchas gracias a los dos, Muchas gracias. Saludos a la gente de prensa allá del Hospital Civil. Yo lo escucho mañana a partir de las 10 de la mañana aquí en otro módulo de servicio y en la noche en la retransmisión. Que tenga buena noche o que sí, descanse.